Vamos a los saludos de esta tertulia de miércoles. Miguel Fernández Galeano, ¿qué tal? Buen día, Miguel.
Buen día, gusto estar con ustedes otra vuelta de vía por esto de las tertulias.
Es un gusto tenerte por acá. Florencia Pereira, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Un aviso, ya que estamos, si vienen circulando por los accesos de Montevideo hacia Montevideo, hubo un accidente, así que tómenselo con mucha calma. Pensé que casi no llegaba.
Qué vocación informativa, ¿no?
Una vocación informativa.
Cuando uno viene circulando por la carretera es muy útil saber cómo está el tránsito.
Dije, saludo a Florencia, que no se me ofenda, Manuel, que no, ya está ahí.
No, ya está ahí. Me permitió, creo, esta debe ser de las últimas tertulias, por lo menos por este año.
Por eso, si nos está escuchando, gracias, Manuel. Sigo con los saludos, Conrado Hughes. Buen día, Connie, ¿cómo estás?
Buenos días, Romina, amigos y audiencia. Es una lástima que Flor, pero está muy bueno su objetivo, que es traer a Manuel a circular por Montevideo, porque está con nosotros.
Bueno, nos escuchará ya, Manuel, próximamente. Y Gonzalo Baroni, ¿qué tal? Buen día, Gonzalo.
Buenos días, Romina. Buenos días, audiencia. Muchas gracias.
Vamos al primer tema que nos convoca hoy. La fórmula del Partido Colorado visitó ayer la sede del PIT-CNT, donde mantuvo un encuentro con el secretariado ejecutivo de la central, al que le presentó los lineamientos de su programa de gobierno. La reunión duró unas 4 horas y se destacó por el buen clima de diálogo logrado, pese a que ambas partes dejaron en claro sus distintas visiones de la sociedad. Del encuentro surgieron algunos puntos de acuerdo, la mayoría de ellos en torno a la propuesta relativa al IRPF y el aguinaldo para los jubilados. Así lo expresaba el candidato presidencial Pedro Bordaberry.
El PIT-CNT va a acompañar esa propuesta de pago del aguinaldo a los jubilados que ganan menos de 10.000 pesos. Le fundamentamos la financiación, de dónde va a salir, y también el elevar las franjas de aquellos que pagan IRPF, ir subiéndolo.
Hubo también coincidencias en cuanto a la necesidad de un país productivo y con desarrollo y de mejorar la educación y la capacitación. El PIT-CNT se tranquilizó con el compromiso de Bordaberry de mantener los consejos de salario. Las diferencias surgieron al marcar las partes sus respectivas posiciones en cuanto a la baja de la edad de imputabilidad y a la participación de los trabajadores en los organismos públicos. Gonzalo, tú querías hablar de este tema en particular.
Yo en realidad, medio en chiste, pero medio en serio, quería hablar de este tema porque me sorprendió ver a Bordaberry que sea titular de algún tema político, porque últimamente yo lo notaba bastante por fuera, salvo por los problemas que había tenido con su candidato a vice. Entonces, me pareció bastante interesante y lo más llamativo de esto es que hayan salido un buen diálogo. Yo la verdad no pensaba de esa forma. ¿Por qué? Porque a priori, como me imagino que muchos de los escuchas pensaban lo mismo, como que no, a simple vista no conjuga mucho lo que es de pronto Bordaberry con la central de trabajadores. Sin embargo, apelando al buen espíritu de la política uruguaya y buscando el diálogo y no tanto la confrontación, creo que llegaron a buenos acuerdos. Recalco el Uruguay como país de acuerdos. Hay una necesidad implícita, más hoy que los periodos anteriores, de 5, 10 y 15 años para atrás. Necesitamos los espacios de acuerdo, de diálogo, y sobre todo con los trabajadores, que al parecer de muchos técnicos no vienen las mejores épocas y no hay nada mejor que estén articulados con por lo menos los posibles ocupantes de los cargos, los que van a tener el timón, y aquellos que, si no van a tener el timón, van a tener determinado peso o peso suficiente como para poder incidir.
Yo lo resumiría en un tuit que puso Richard Reid en base un poco a lo que estás diciendo de la convivencia. Dice que decía que solo es posible en nuestro Uruguay este tipo de encuentros. Debemos respetar o estimular estos espacios de convivencia democrática y tolerancia. A mí me parece que esta serie de reuniones que va a tener la central sindical de PIT-CNT con los candidatos presidenciales habla muy bien de los candidatos y habla muy bien del PIT-CNT, porque el PIT-CNT no solamente representa a trabajadores de izquierda o trabajadores que son afines al Frente Amplio. La central sindical como tal, como central única, debe representar los intereses de trabajadores que votan a una X cantidad de candidatos y que muchos de ellos seguramente están afiliados a un sindicato según a lo que se dedique. Entonces me parece que en ese sentido es algo positivo, y también está bueno que la central sindical, yo eso es un tema que no sé si crítica, pero por lo menos cuestionamiento de esa permanente afiliación, tanto así de que hay sindicalistas que forman parte de la central, que forman parte de listas dentro del Frente Amplio, ¿no? Como esa cosa de a veces perder esa neutralidad que yo creo que es necesaria cuando uno pretende representar a una masa en la que hay todo tipo de opiniones y todo tipo de votos, ¿no? Y me parece que también está bueno, más allá, más que nada porque se ha dado una radicalización muy fuerte dentro de la sociedad con el tema de la baja o no, hay mucha agresividad a veces en el debate, que dos actores de la sociedad, en este caso Bordaberry y el Pizzanetti, que tienen opiniones tan diferentes sobre el tema, puedan sentarse a la mesa y decir, bueno, opinamos diferente, pero podemos tener un debate de 4 horas y hablar sobre otros temas de los que sí estamos de acuerdo.
¿Connie?
Yo, digamos, primero, celebro que haya ocurrido el encuentro. Me sorprendió enterarme que habían dispuesto de 4 horas, es decir, pucha, que en 4 horas...
No fue un saludo a la bandera.
Sí, claro, no fue una cuestión protocolar, dale, que venga este muchacho, lo escuchamos y lo despachamos rápido. Las declaraciones posteriores fueron interesantes y fueron sensatas, digamos, con espíritu de diálogo. A mí me sorprendió la propuesta de la creación o financiación de un aguinaldo para los pasivos. Yo, claro, soy pasivo, así que no me comprende la generalidad de la ley porque no estoy en los pasivos de menos de 10.000 pesos, pero creo que es una propuesta totalmente demagógica, y yo diría es una creación, digamos, el aguinaldo ya de por sí es una creación muy demagógica. En todas partes del mundo serio lo que se fija son el salario anual. Entonces, estos inventos que a lo largo de las décadas el sistema laboral uruguayo ha hecho, a mí me parecen absurdos. Yo quiero saber cuánto voy a ganar en esta empresa en el año, ¿tá? Entonces no me inventen partidas. Pero bueno, eso es una discusión de naturaleza estrictamente filosófica sobre sistemas de remuneración. Muy bueno que las dos partes hayan franqueado sus puntos de vista. Comparto con Florencia que me parece, digamos, primero, que por supuesto escuchar a tu pariente Pereira del Pizzanetti muestra
bueno,
que
es, pariente,
es un chiste, es un chiste, no es primo de Florencia. Pereira pertenece y representa la corriente minoritaria hoy en día dentro del movimiento sindical, pero sus condiciones personales le han dado la chance de ser un estupendo vocero. Algo parecido con lo que ocurre con Richard Reid. Ambos pertenecen a la corriente que se llama articulación y que ha sido más o menos fuertemente trillada, es decir, con pasar por arriba de ellos en el sistema político y por ende en el sistema sindical, porque articulación, digamos, se articula políticamente con el Frente Liber Sereni. De todas maneras, creo que vamos a tener tiempos difíciles el gobierno que viene. El gobierno que viene posiblemente pueda ser de un cambio de dirección, y lo digo reiteradamente, el desborde sindical es muy significativo. No lo representa, por supuesto, el señor Pereira, pero sí está en manos de otras en otros dirigentes sindicales, por ejemplo, los que tienen que ver con funcionarios públicos, en donde se deberá dar finalmente, creo, en el gobierno del 2015, la reforma del Estado, que con bombos y platillos anunció el presidente Mujica y no se hizo nada, y en la reforma del Estado hay que pelearse con COFE. Entonces hay por lo menos que dar algunos avisos a los navegantes. Supongo que el doctor Bordaberry lo habrá hecho.
Miguel.
Sí, yo en primer lugar, digo, primero comparto casi todo lo que dijeron los antecesores en la tertulia, pero yo quisiera tomar una dimensión más amplia aún. Yo creo que en realidad, este encuentro lo que está, y los encuentros con líderes políticos de la central sindical, lo que está haciendo es poniendo arriba de la mesa la jerarquía y la ocupación de la escena política que tiene el movimiento sindical uruguayo. Yo creo que es un evento absolutamente distintivo y destacado. El movimiento sindical uruguayo se ha ganado, ha conquistado, ha acumulado una credibilidad, más allá de la coincidencia o diferencia que se puedan tener con las decisiones que toma el movimiento sindical, con sus medidas de lucha, etcétera, un espacio y una credibilidad y una legitimidad en la escena política que yo creo que es muy destacable.
Hoy cuando entrevistábamos a Fernando Pereira, el coordinador del PIT-CNT, él lo destacaba incluso en lo que es respecto a la situación de otros países, ¿no?
Sin duda, decía, sin duda.
Es una singularidad y una particularidad de Uruguay y del movimiento sindical uruguayo.
El movimiento sindical es un actor político, y es un actor político en una dimensión que yo creo que tenemos que como país valorar y tematizar, que es que más allá de las pertenencias individuales que puedan tener los sindicalistas, que esas son inexcusables, inevitables y necesarias, yo diría, el movimiento sindical ha rescatado la idea de la autonomía como movimiento sindical de los partidos políticos y del Estado. Y ese principio de autonomía de los partidos políticos y del Estado es un principio que es fundamental para concebir la acción social. Si la acción social no tiene una distancia y una autonomía del gobierno, del Estado y de los partidos, se genera la utilización de los sindicatos como polea de transmisión de las políticas estatales o partidarias. Y esto, que seguramente sobre esto podríamos tener dos tertulias, yo creo que en líneas generales es el reconocimiento que el movimiento sindical se ha ganado. Como decía Connie, una reunión de 4 horas, cualquiera sabe lo que lleva, es una reunión donde efectivamente los interlocutores, los actores, están creyendo en lo que dice el otro con independencia de que lo compartan. Es decir, hay una aceptación de que ese intercambio es un intercambio que tiene validez, que es pertinente y que de alguna manera recoge una idea que para mí es fundamental de la democracia, que es el pensar y el admitir. Esto cuesta reconocerlo a mí, yo no lo pensé siempre así, lo debo decir con franqueza, que el otro puede tener siempre algo de razón. Y que pueda,
aunque la mayoría es la mía.
Aunque la mayoría es la mía, y eso será así en la medida que estemos donde estemos, y no tendremos. Entonces yo creo que ese es el gran asunto que hay acá. Los temas que se tocaron darían también cada uno de ellos para una discusión, pero yo destacaría uno muy importante, que es la idea de que el diálogo político electoral, la aceptación, yo me causó mucha impresión hoy Pereira declarando que Pereira, Fuentes, algunos de los voceros del lado sindical, diciendo que de alguna manera si viene una propuesta que beneficie a algunos, siempre vamos a decir que sí, no es problema nuestro cómo se va a financiar. Bueno, yo creo que es una manera elegante y adecuada de decir, bueno, hay reivindicaciones que si el sistema político las quiere dar, vamos a aceptarlas. Pero yo quiero destacar, y con esto termino y redondeo, la idea, que no ha quedado muy jerarquizada, yo la vi en alguna de las notas, del diálogo nacional en torno a 3 ejes: trabajo, condiciones laborales y lucha contra la corrupción. Yo no sé cómo se armó la propuesta, si fue producto de lo que dijo cada quien en la reunión. Capaz que sería mejor que esa agenda articulada, o si la llevó Pedro Bordaberry, la haya puesto quien la haya puesto, me parece que está colocando temas que son importantes. Porque el tema de trabajo, que parece resuelto, si miramos los indicadores de desempleo, ligado a condiciones laborales, de alguna manera construye un elemento muy importante que tiene que ver con la estabilidad democrática. Y yo creo que eso es lo que nos ha enseñado los últimos años. En ese sentido, saludable esta reunión, las diferencias todas, las que hay y las que tengan que venir, y el hacer política mirándose a la cara, yo creo que es una característica que el día que se pierden muchas cosas.
Retomo lo último que decía Miguel, o sea, es fundamental tener una gobernabilidad política y social. ¿Por qué? Porque no es solamente me pongo de acuerdo con el Partido Nacional, con el Independiente, con el Frente Amplio. No, me pongo de acuerdo con los actores sociales. Me pongo de acuerdo con la gente que está organizada, que está trabajando, que tiene un trabajo acumulado. Y además, y acá una cal y una arena, porque la primera fue un poco duro. La segunda parte, que no es menor, es que se reúne en un momento bastante cuestionado de la central, porque viene de varios problemas en los organismos, con su representación, algunos cuestionamientos con el tema de la vivienda. O sea, viene en un momento bastante efervescente y, sin embargo, el candidato que, a mi entender, a priori parecería menos afín a sentarse a conversar con la central, termina validando o diciendo: la central es un interlocutor válido, representa X de los trabajadores, una cantidad importante. Bueno, vamos arriba, vamos a sentarnos, charlamos. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, y también es bueno decir eso, porque no es solo bueno decir estamos todos de acuerdo o no estamos en nada de acuerdo. Está bueno remarcar en lo que sí y en lo que no. Y creo que acá fue bastante claro, por lo menos cuando salieron y dieron las entrevistas.
Y el tema corrupción quedó incorporado a la agenda, digo, con carácter general, además, como hay que verlo, como un problema de la democracia.
Pusieron la cara y eso no es menor.
Yo quería anotar algo que escuchaba hoy con mucha atención a Pereira. Y bueno, por supuesto, él salió defendiendo el paquete entero del PIT-CNT, cosa que en la interna obviamente no hace, porque él adentro de la interna del PIT-CNT tiene que pelear lo que son los puntos de vista de su agrupación intersindical, que no es una... Esa corriente intersindical, pero me parecía que, digamos, debiera tener por lo menos una discusión el tema de las representaciones en entidades de dirección y especialmente de empresas. Yo estoy completamente en contra. De ninguna manera creo que los usuarios del sistema de salud se tengan que sentar en el directorio que conduce la política de salud. Eso no quiere decir, porque hay una confusión, y esa confusión es complicada porque supone un ejercicio intelectual respecto a decisiones y políticas y manifestación de los puntos de vista. Por supuesto que los usuarios del sistema de salud público del Uruguay, que se identifica con el servicio centralizado ACE, tiene que tener la posibilidad de escuchar el punto de vista de los usuarios. Y si los usuarios están organizados, tanto mejor. Sabemos perfectamente que en este caso, el señor que se sienta allí no representa formalmente a nadie, ¿está? Porque además no dice la ley que lo tenga que representar, sino ser representativo, que es distinto, ya lo expliqué en otra tertulia. Pero lo mismo se aplica a los sindicalistas. Las direcciones políticas, ¿está?, son exclusividad del sistema de convivencia y gobierno que tiene que tener un país. Este país no tiene instituciones corporativas, y yo lo celebro, porque instituciones corporativas concibió el sistema, los sistemas fascistas y similares, y en el Uruguay tuvo un solo proyecto, que fue durante el periodo de la dictadura, y fue a instancias del papá del señor Bordaberry, que propuso una representación en el Parlamento, al punto que eso fue la causa por la cual los militares lo corrieron al señor Bordaberry en el año 76, cosa que la gente no sabe o no recuerda. Era la creación de nuevas fuentes de poder. El poder es de los ciudadanos, y de los ciudadanos de a uno, que se expresan colectivamente en los partidos políticos a través de reglas conocidas. Por lo tanto, el redactor de la ley de ACE fue sabio en decir que alguien que fuera representativo de los funcionarios, lo único que tenía que hacer era, para que fuera representativo, de escogerlo, y el Poder Ejecutivo tenía una ley para hacer un decreto reglamentario que nunca hizo. Pero no deben estar representaciones directas, mucho menos en instituciones donde se producen bienes o servicios. Eso es un garrafal error.
Pero me quedó una duda, ¿usuarios o trabajadores?
No, yo hablé de los usuarios que no se enojaran los trabajadores, pero porque es exactamente igual.
Es
exactamente igual. Es obvio que Alfredo Silva no es representativo de del personal de 27.000 personas que trabajan. Tan no es representativo que cuando intentó ser representativo de los ciudadanos y encabezó una lista al Senado, sacó 1.500 votos. Y cuando adentro de la central vota, solamente en algunas circunstancias y en algunos lugares tiene peso, y eso le permite tener algún carguito del Partido Socialista de los Trabajadores en la conducción sindical.
Dos cosas cortitas voy a decir. Una, en cuanto a este prejuicio que vos planteabas de por qué no Bordaberry, yo creo que el mejor ejemplo de esto fue romper con ese prejuicio. Yo creo que en Uruguay me parece que no hay actores que no se puedan sentar a la misma mesa. Y
te
eso,
refieres a lo que decía Gonzalo.
Exacto. Y eso me parece que ese prejuicio que traía ahí, ¿por qué no la calle Pou, o por qué cualquier otro se pueda sentar? Me parece que eso... Y segundo, en cuanto a la representación de los trabajadores, a mí me parece injusto juzgar un sistema que por un caso...
No es por un
caso. Yo creo que por un caso no funcionó. Hay otros ejemplos dentro de la...
Ninguno.
Y los trabajadores, si dentro de un lugar, de una empresa, más allá de que tenga Es decir, el que tengan voz y que puedan plantear cosas que de repente el directorio no va a ver porque no está en el día a día y no pone las manos en la masa, y las manos en la masa es saber las cosas que están pasando, a mí me parece que tienen que ser escuchados.
Bueno, yo
escuchado, soy... No dije que no, Flori, no dirigir, Flori, por favor, Flori, escucha, hay prueba de confusión de los roles del gobierno.
Escucha, Joni, yo soy defensor total de la participación social en la conducción de los sistemas de gobierno. Creo que hay que combinar democracia representativa con democracia directa. Eso no es corporativismo, eso no es gobierno corporativo. Creo sí que lo que hay que dejar absolutamente definido es quién tiene las mayorías para gobernar. Cómo se garantiza la voluntad de la mayoría, y ese sí es un tema central de la construcción de la participación social. Pero creo que el darle voz y voto, y digo voz y voto, no solo voz, en el control social de la gestión, a los usuarios de un sistema o a los trabajadores de un sistema, es enriquecer la gobernabilidad. Hoy un concepto nuevo, ahora que es el concepto de gobernanza, y yo creo que esa gobernanza hay que garantizarla. Lo que hay que asegurar es que gobierne finalmente el que tiene que gobernar. No es un cogobierno el que se hay que aspirar. Yo no soy, particularmente, creo que la universidad es todo otro tema.
Estoy en contra hablando, también.
Yo sé, Connie, pero yo digo, yo creo que aquí lo que hay que saber es que, por ejemplo, en un tema que sí conozco y sobre el cual sí he trabajado y que sí analizo a nivel regional y mundial, el tema de la participación social en salud, el propio sistema de servicios de salud inglés tiene formas de participación porque es muy importante, la salud es demasiado importante para dejarla en manos de los gerentes de salud o en manos de los médicos. Y es muy importante poner la voz de lo que no tienen voz en el sistema. Eso no quiere decir que tenga la gobernabilidad, tiene que decir que hay una función de control social y una función de propuesta, de iniciativa, que es imprescindible para enriquecer cualquier política pública. No podemos tirar todo por una mala implementación de una política o de una herramienta. La herramienta es la herramienta, la forma que se utiliza la herramienta es la forma en que se utiliza la herramienta.